en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Anuncio que voy a hacer una alcaldada como primer gesto para saludar a los señores sabios que aquí me rodean.
Bueno, es la peor palabra casi que podrías decir en estos momentos para saludarnos, al menos a mi tocayo Rodríguez de la Fuente y a mí. ¿Por qué? Porque los dos venimos después de haber sido sometidos al infierno del tráfico, de los atascos en Madrid, que verdaderamente es una cosa salvaje.
¿De dónde viene la palabra alcaldada, don Luis Alberto de Cuenca?
¿Cuál?
La palabra alcaldada.
Alcaldada de alcalde, y por tanto del árabe.
Sí, ¿no? Pero vamos a ver, alcalde...
Alcalde debe ser lo mismo que caíd.
¿Cuál es la etimología de alcalde?
Alcaide, el jefe, el rector.
Por lo tanto, yo como jefe, es decir, como alcalde de esta congregación, voy a hacer una machada, una caldada, una injusticia. Y es que voy a postergar vuestras recomendaciones y voy a priorizar la mía. Voy a recomendar un libro que ayer cayó en mis manos.
Para eso eres el boss.
Claro.
El alcalde.
Entonces, tengo que decir...
¿Debemos deducir de eso que vas a permitir que hablemos luego de nuestros libros?
Pero si sois vosotros los que os boicoteáis a vosotros mismos. Ayer me llegó un sobre. Y entonces abrí el sobre. Entonces era un libro. Y entonces hay libros que cuando abres el sobre te interesan y hay libros que cuando abres el sobre, por alguna extraña razón, no te interesan. Pero el de ayer me interesó. Y entonces me lo llevé a casa. Además, era un libro que yo miraba con simpatía porque venía con la dedicatoria del autor, lo cual siempre es una cosa agradable, ¿no? Te dice la editorial.
Que no has dirigido un suplemento. Porque cuando uno dirige un suplemento, hay gente que te dedica a los libros que no les conoces y que simplemente lo hacen para ver si les puedes sacar. Bueno, en tu caso no será eso.
No, el caso es que, bueno, pues oye, pues es un detalle. La dedicatoria del autor, pues muy bien, pues oye, qué bien, qué estupendo, qué maravilloso. Y llegué a casa y no tenía ninguna ganas de ver ninguna serie porque no tengo una serie ahora que ver que me ilusione. Y entonces cogí el libro, me senté un rato y me empecé a leer. Y claro, yo llego a casa tarde y ceno y tal. O sea, quiero decir que es ponerte a leer a unas horas intempestivas. Y lo normal es que te quieras ir a la cama pronto porque ya llega un momento y a una edad a la que no puedes estar hasta las 3 de la mañana. Pero chico, empecé a leer y dije, joder, qué libro, perdón, Cáspita, qué libro más bueno. Y entonces me devoré 60 páginas que yo, que soy lento leyendo, pues es una tirada bastante importante. El libro se llama, algo así, el título no me gusta mucho, Un mar violeta oscuro, escrito por Ayanda Barili. Tienes que decirle a tu hija de mi parte que es una de las mejores novelas que yo he leído en mucho tiempo. Y lo digo con absoluta imparcialidad. Rectifico. Una de las novelas que a mí más me han gustado. Yo ya no sé qué es una buena novela o qué deja de ser una buena o mala novela. Que te interesen. Muy inteligente. Cosa que no le he oído decir hasta ahora a nadie. Pero tiene una estructura endiablada. A mí cuando Ayanta me contaba la novela que he escrito, que tiene que transcurrir a lo largo de 3 generaciones, pues dije, joder, esto es terrible porque...
Cáspita. Has vuelto a decir joder.
Puedo decir córcholis, si quieres. O sea, es muy complicado esto.
Croncho, como decía Guillermo Brown.
Los cambios de época, no sé cuál sería la palabra castellana, pero me va a reñir con razón don Fernando Sánchez de Aragón, pero decir flashback es como si no tuviéramos una palabra castellana que... En fin, pero me entendéis.
No tan precisa como flashback no hay.
No hay, ¿no? Pero por eso son anglicismos que a veces vienen bien. Y entonces ella utiliza una técnica... Y ha tenido...
Una iluminación.
Bueno, pues no, lo que quieras, pero...
Flashback es una iluminación.
No, pero un flashback...
Flashback es de eso.
No, pero o sea, sí, hacia atrás.
Hacia atrás. Yo no sé cómo...
Retroiluminación.
No sé cómo va a hacer ella a partir de la página 60, porque espero llegar a casa y seguir leyendo esta noche con la misma voracidad que ayer. Pero ella utiliza una técnica que funciona muy bien y que te lo hace muy creíble, porque claro, a todo esto, ella es la relatora del libro, es decir, ella es la narradora, está escrito en primera persona y ella cuenta sus peripecias y sus hallazgos, pero claro, ella tiene que hablar y tiene que darle credibilidad a lo que sucede a personas que hace muchos años que han muerto y ella no puede ser testigo de eso y tiene que buscarse un recurso para que eso sea verosímil y un recurso que funcione literariamente. Y la verdad es que lo consigue muy bien. Está magníficamente
de las
escrito.
Las 3 mujeres del libro, 2 sí. Tuvo una experiencia directa de la muerte.
Sí.
Su madre y su abuela.
Sí, bueno,
su bisabuela, no, claro.
Sí, pero es verdad. Pero cuando ella cuenta cosas que ella no ha podido vivir, que ya no, de las no. cuales no has sido testigo, pues ahí te planteas un problema narrativo de difícil solución. O sea, ¿qué hago?
Bueno, es un libro de estructura realmente muy compleja.
Eso es, sí, eso es, es. Eso es.
No dirás que no te dije que era una novela magnífica.
Sí, pero tú eras su padre.
Claro, era su padre.
Era su padre. No, pero lo digo en serio, porque
lo
es que...
Lo dijiste hace mucho tiempo.
Sí.
Yo,
desde
entonces,
el mismo día
bueno,
en que
pues,
la
recomiendo vivamente. Porque, ¿qué decir?
Yo la recibí dedicada hoy mismo.
La recomiendo vivamente las 60 primeras páginas. Quiero ser objetivo, porque a lo mejor resulta que a partir de las 60 pega un bajón.
Pues no, Luis, va más.
Bueno, pues...
Hasta el final, que es soberbio. Está además espléndidamente escrita.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, es verdad. Y además se nota que es una mujer. Hay cosas que yo no las hubiera contado igual y hay cosas que me cabrean un poco, pero el cómputo general es altamente positivo. Díselo, porque ya sabes que ella y yo tenemos un contencioso y ella me prometió que esa novela yo la leería hace mucho tiempo, cuando yo saqué la mía, que también me dijo, que, pero no estoy devolviéndole el favor, porque ella me dijo, me ha gustado de una manera un poco protocolaria en mitad de un pasillo. Yo estoy diciendo que me ha gustado mucho y que además me parece una novela muy inteligente, magníficamente escrita, muy emotiva y al mismo tiempo muy aguda, muy... muy profunda, muy de mirar hacia el fondo de las cosas.
Estaba firmando ahora en el Corte Inglés, supongo que habrá terminado ya, claro.
¿Qué tal estaba yendo? Esta mañana ha sido la presentación.
Ha sido la presentación en el Cervantes.
¿Y qué ha pasado?
Muy bien, la presentación ha quedado.
¿Quién lo presentó?
Bueno, ha sido
el ganador
de Hueras, el presidente de Planeta. Luego ha mantenido un diálogo con ellos Sandra Golpe, la presentadora del telediario de Antena 3. Y luego han hablado los dos un poquito y ya está. Pero Crehueras al final se ha arrancado, porque ha sido una cosa que se veía que no lo tenía preparado, que le ha salido el alma, y ha leído dos fragmentos, uno de la novela de Posteguillo y otro del de Ayanta. Y la verdad es que el fragmento de la novela de Posteguillo, bueno, la novela de Posteguillo es muy novela. Entonces, claro, siempre queda leído una novela tal. En cambio, lo de Ayanta, el último fragmento, que es lo que ha leído, es muy lírico, ¿no? Era mucho más fácil de leer, ¿no? Y la verdad es que ha quedado...
Emocionado. Sí,
estaba emocionado Crehueras, sí. Pero vamos, muy bien, ha sido un acto realmente muy agradable.
Fernando Rodríguez La Fuente, te preguntas si estás emocionado tú.
Ah, yo, sí, pero yo ya me emocioné todo lo que se podía uno. Hoy tocaba risas, no tocaba lágrimas, ¿no?
Bueno.
Pero claro, ha sido todo muy emocionante.
Para que veáis cómo se recomienda un libro de actualidad. No sé si captáis el mensaje. Es un libro que acaba de salir, uno lo lee y uno dice por qué recomienda. Bueno, pues eso. A mí me gustaría que esta sección algún día se pareciera a eso.
A mí me gusta la pareja.
¿Verdad que me gustan vuestras,
bueno, vamos a ver,
vuestras provocaciones, no, vuestras expulsiones mentales?
Luis, hablemos seriamente de esto por una vez. Vamos a ver, la literatura, tú eres un periodista y por consiguiente te interesa muchísimo la actualidad.
Sí.
Pero la literatura no es nunca actualidad. La literatura es una carrera de fondo y normalmente con un libro lo mejor que se puede hacer es dejarlo reposar. Como una botella de vino en una barrica de roble.
La literatura es actualidad. Se queda en la
actualidad. Claro, mal asunto.
Había,
desaparece.
El ensayista mexicano estupendo que era colaborador y es colaborador de Letras Libres, Gabriel Zahid, decía una cosa que un escritor se lo tiene que plantear, y por lo que estáis contando yo creo que Ayanta va a estar en el caso de los segundos. Decía, un escritor tiene que decidir si quiere tener 100.000 lectores en un mes o 100.000 lectores en 100 años.
Efectivamente.
Y yo creo que sí se lo puede plantear un escritor. Perfectamente, es decir,
nunca sabe exactamente.
No, pero entiéndeme, tú sí sabes.
100.000 lectores en un mes.
Hoy se están haciendo novelas.
Sin ningún género de dudas.
Bueno, vale, si eso es agradable y encima ganas dinero tienes notoriedad y todo eso, pero es verdad lo que.
Pero tú ves que escribes porque tú te consideras un sacerdote de la literatura. Yo no soy ningún sacerdote de la literatura, ni quiero ser un sacerdote de la literatura.
A ti te interesa vender 100.000 ejemplares y lo entiendo.
A mí y a cualquiera, y a cualquiera.
A mí no me molesta, pero yo no
escribo. Pregúntale a Mario Vargas Llosa, que es premio Nobel.
No digo que me moleste.
A mí no, porque no escribo
para eso, que no pienso en eso.
Yo he podido escribir.
Que nunca lo pensé, además. Claro. Bueno, cuando yo mi primer libro vendió 300.000 ejemplares, estupefacto.
Porque tú has dicho algo, Luis, que no nunca he entendido.
Yo entiendo lo que dice Fernando también.
Pero Luis, han cambiado los tiempos. Hace poco, presentando en CaixaForum, con la exposición de Warhol, pasamos una serie de películas y pasamos un documental extraordinario sobre la cantante Nico, que estaba en la Velvet Underground con Lou Reed y John Cale. Y hubo una época... Se ve en esto, sobre todo en los años 70, principios 80, que no les interesa ganar dinero, ni les interesa salir en la prensa, ni nada. Y de hecho hay un recital de Jim Morrison que se le acerca a un cámara tal y le empuja como diciendo, a mí no me saque, yo no quiero... Y esto ha cambiado. Pero, por ejemplo, los escritores de finales del siglo XIX, principios del XX, lo menos que están buscando es la fama.
Pero por ejemplo,
estos son modas. ¿Sabes? Ahora sí parece que si no sales, no eres.
Tú sabes, Luis, cuántos ejemplares vendía Baroja.
Por ejemplo, no tenían.
Salía una novela de Baroja.
Gente que no quería salir.
Uno de los grandes novelistas de la historia literaria de la modernidad en España vendía 300 ejemplares.
Vale.
Y al año siguiente otros 300. Y al año siguiente.
No, si Baroja. Si pudiéramos
¿sabes
hablar
cuánto,
con Baroja.
El primer libro de versos de Borges, ¿sabes cuánto vendió? 13 ejemplares.
Sí, y Historia Universal de la Infamia se publica en el 36 y él cuenta, en el 35 dice que vendió 35 ejemplares. Y es Borges.
Bueno,
es decir, que, ¿sabes? Es que yo creo que esto es reciente.
A Baroja o a Borges, si no les hubiera gustado vender 100.000
ejemplares. Bueno, pero ahora sabes
no, porque
cuenta.
Había escritores que vendían eso. ¿No crees que es que...? Había un gran escritor español, sobre todo, que tuvo un éxito extraordinario en Argentina, que se llamaba Francisco Gran Montaña.
Sí, hombre,
este,
claro.
Este vendía cientos de miles de ejemplares. Es decir, que esto no es nuevo. Lo que pasa es que un escritor decidía esto que estamos diciendo. Es decir, yo puedo... Fíjate, si no, un tipo como Baroja, un tipo como Valle Inclán, no tenían categoría para hacer esas novelitas que se hacían y que se pero vendían no, muchísimo, pero no querían hacerlo.
Lo que pasa es que se vive del aire. O sea, Fernando Sánchez Drago...
Ninguno presente... vivía de la literatura.
No, pero Valle Inclán, por ejemplo, él
escribía teatro.
Editaba sus propios
claro.
libros.
Y Baroja.
Y lo mismo Baroja con Caro Raggio.
Un libro no se mide por lo general, por supuesto que hay excepciones, sin ir más lejos, en mi caso, la novela de Ayanta, que en una primera lectura me ha bastado para calificarla y lo he hecho y no tengo empacho alguno, me voy a decir, de obra maestra. Pero normalmente un libro se aprecia en la relectura, más que en la primera lectura. Y un libro, yo vengo de dar hoy una charla sobre libros y bibliotecas en la Biblioteca Nacional y he hablado de todos estos temas, ¿eh? Y entonces yo he dicho que en estos momentos a mí me interesa mucho más la relectura que la lectura, y me interesa mucho más leer a los clásicos que a los modernos. ¿Por qué? ¿Qué es un clásico? Bueno, un clásico, hay muchas formas de definir un clásico, es un libro que se sigue leyendo y viendo.
Borges tiene una definición
después y tal, pero hay una definición que a mí me gusta mucho. Es un clásico, no es un libro que tú lees, él te lee a ti, de tal manera que cada vez que lo vuelves a leer estás descubriendo cosas nuevas de
ti. Mismo libro.
Cosas nuevas de ti, nunca les he
visto.
El río de Heracles.
A mí me pasó cuando se hizo se cumplieron los 50 años de la publicación de Rayuela de Cortázar en un curso de verano, me pidieron ir a dar una conferencia sobre eso y me volví a leer el libro. Yo tenía una edición casi de las primeras, que estaba la portada de Rayuela, el juego y tal.
En negro.
Y empiezo a leer el libro y empiezo a ver una serie de anotaciones. A las marginalias, ¿no?
Que no entendías.
Claro, y digo, claro, ¿quién es el idiota? Siempre. ¿Quién es el idiota que ha subrayado esto? Porque esto que está subrayado aquí,
sí.
Ahora no me interesa claro. Nada.
Y eras tú.
Y era yo.
Porque tú eras otro.
¿Sabes? Y era otro. Y el libro es otro.
Y
el libro es otro.
O sea, que... Es una relación viva. Si claro. No está viva, no va a ser
es un diálogo. Clásico, es claro. Un diálogo que se establece entre el autor y el lector. Y al final, decía muy bien Maurice Blanchot, el escritor francés, hacía una pregunta que decía, ¿qué es un libro que no se lee? Dice, algo que todavía no está escrito. O sea, un libro termina de escribirse cuando se lee. Si no, no está escrito. Está... Es decir, que yo creo, volviendo a lo que planteaba Luis, que es un tema muy actual, yo creo que ahora lo que se ha perdido, pero que son modas, ¿eh? Yo creo que pasarán también, ¿no? Que era un poco el... Ahora el malditismo está... Como el malditismo está en los museos, pues ya, claro, a alguien que pueda decir, no, a mí no me interesa... ganar dinero. Es verdad que los escritores que estamos diciendo todos no vivían de eso.
Bueno,
como nosotros. Claro, porque bueno, no vivían, profesor.
No vivían de eso estar... porque no podían, porque si tú les dieras a elegir, te dirían que les encantaría
ojo,
ver de eso.
No, joder,
no porque
eso puede ser una trampa.
Claro, no.
Yo he vivido esa trampa. Yo publico un primer libro que lógicamente no debería haberse vendido nada, un tema raro, un libro difícil, 4 volúmenes, un autor desconocido, un editor
bueno,
pequeño,
que se
dispare.
En tu caso,
y a partir de ese momento yo vengo atrapado por la industria editorial, que empieza a acosarte, que empieza a proponerte un libro.
Otro habría tema, sido otro.
Con una fecha determinada tal, y entonces vas perdiendo. Lo mejor que tiene un escritor es que es un pequeño rey. Puede ganar dinero o no ganarlo, puede escribir bien o escribir mal, pero cuando está escribiendo un libro es el hacedor del universo, está en su desván y puede escribir todo el tiempo que quiera, la cantidad de folios que quiera sin límite alguno. En cuanto te conviertes en un escritor de éxito, la industria editorial te echa la zarpa y ya no vuelves a ser libre.
Hay un cuento...
Así que, ojo,
bueno, eso, te cambian
si
los
no
títulos
quieres,
y
si no
te remiten.
Ah, no, porque
si no
la tentación
quieres.
No, vienen, te presionan, todo.
Hay un cuento de Kim Monso, muy divertido, que es un poeta que gana un premio muy importante y entonces le empiezan a llamar de radios, de ateneos, de congresos, de seminarios, hispanistas, y se da cuenta que pasan 2 o 3 años que no ha podido volver a escribir, porque además hoy el engranaje, porque a pesar de lo que podemos... Claro que pasa eso, porque a pesar de lo que podamos pensar, la industria editorial, entendiendo por industria editorial, industria literaria es muy potente. Un día podíamos contar lo que ganan los agentes literarios. Ganan un pastón. Sí, sí, es decir, no te digo que toda la gente que escriba viva de escribir, pero hay gente que vive de escribir, pero vamos, como vive, ¿eh?
Los que viven de escribir tienen agentes que también viven de
una gran envidia.
Mira, por ejemplo, la máxima aspiración de un escritor que quiera tener éxito es conseguir el Nobel. Hay una especie de maldición que siempre dice, no siempre se cumple, por ejemplo, no se ha cumplido en el caso de Mario Vargas Llosa, pero en la mayor parte de los autores que les dan el Nobel, liquidados como autores. No vuelven nunca a escribir nada más, o por lo menos no vuelven a escribir nada más que merezca la pena y que esté a la altura de lo que habían escrito.
Se lo dan también.
Es decir, que es que no es solo que te propongan un tema determinado y que te digan, entréganos este libro dentro de 12 meses. Es que te empiezan a invitar a conferencias, a simposios, a cursos, y conoces una chica que quiere ligar contigo.
Es un negocio.
Etcétera, etcétera, y te vas enredando y enredando y enredando. Y eso es el éxito. Una impostura.
Lo que decís de la página en blanco, acabo de ver una película de Polanski, no sé si la vivisteis, se llama Basada en Hechos Reales, que es una escritora, es Emmanuel Seigné. Está extraordinaria.
Sí, pero a mí esa película...
Es una película tramposa, ¿verdad?
Sí, sí. La novela y luego vi la película.
Es una novela.
¿Cómo era?
Sí, tramposa.
Bueno, es una escritora que tiene mucho éxito, que es una escritora...
A Fernanda le ha gustado, porque si no...
A mí el tema me gustó, la película tiene una trampa al final, que no vamos a desvelar por si la quieren ver. Pero ella se queda como en blanco en un momento dado, ¿no? Y entonces que aparece en una firma, como va a estar ya esta tarde Allanta firmando, aparece pues todo el mundo que le va dedicando los libros, y aparece una tía un poco enigmática, ¿no?
¿Un vampiro?
Sí, prácticamente. Y entonces a partir de ahí empiezan una relación entre las dos, pero Polanski, que esto de la angustia y de los callejones sin salida lo hace bastante bien, porque asfixia un poco al espectador siempre.
Cul-de-sac.
Hay una cosa al final que te deja una duda bastante bastante grande, que no podemos contarla porque nuestros oyentes sí la van a ver. Pero al que le guste el mundo de la literatura y el mundo de la creación y el problema de la creación y el quedarte en un momento, como bien decís antes, con Allanta, ¿no? De que estoy en blanco, recordar esa frase. El otro día lo escribía para al hilo de una novela de actualidad de Antonio Soler que se llama Sur, que me ha parecido extraordinaria.
Estupenda.
Pero hay una escena, vamos, un momento, cuando Joyce está escribiendo Ulises, va su amigo Francis Hodgkin, que era pintor, y le dice, Joyce está cabreado, ¿no? Está ahí parado. Y el tipo le hace una pregunta típica, y dice, ¿qué pasa, que no se te ocurren las palabras? Y Joyce da la definición de la literatura, que venía desde Shakespeare, en Hamlet, cuando dice, no, las palabras las tengo. Lo que no tengo es el orden de las palabras. La literatura es el orden de las palabras.
Hay una anécdota similar.
Es el crear ese relato.
Hemingway en Adiós a las Armas. Que un día un periodista, Hemingway, la última página de Adiós a las Armas la redactó 32 veces. Entonces un periodista, esto estaba contado en un libro infame, Turba, que salió hace...
Sí, hombre, sí, sí, sí.
Entrevistas con escritores, sí, y tal, ¿no? El periodista le pregunta a Hemingway, ¿por qué escribe usted 32 veces la misma página? Y Hemingway contestó, encontrar las palabras justas, eso fue todo.
Claro, por Polonio, cuando está Hamlet con el libro y se acerca a Polonio...
Palabras.
¿Qué haces? Dice, ¿qué estás leyendo? Dice, palabras, pero la literatura son palabras. Lo fascinante de la literatura es que reconstruyas un mundo, en el caso de esas tres generaciones, entre, como bien decía Luis, entre lo que Allanta ha tomado de testimonios, de correspondencias, de documentos, y lo que ella ha tenido que recrear. Pero claro, date cuenta que todo, como bien decía Mario Vargas Llosa, esto es la oficina.
Sí, pero no es porque es estupendo.
Esta es la verdad de las mentiras.
No es porque es estupendo. Estábamos hablando de un estadio anterior. Es decir, estamos hablando de lo que es forcejear con las palabras, con el cansancio, con el atasco, con el no saber salir de una situación. Y entonces, cuando Allanta le contaba a su padre, ¿qué hago? Estoy completamente azorada. Entonces, atorada sería mejor. Entonces, su padre le decía, escribe. Sencillamente ponte a escribir. Para eso necesitas tiempo. Quiero decir, no puedo, es que me tengo que ir ahora a la radio.
De hecho, la pobre Allanta, claro, que trabaja en mil cosas, la mayor parte de ellas en esta emisora, como sabes.
¿Cuánto tiempo le ha llevado la redacción?
Cinco años en esta novela, claro, Luis. Ha tardado 5 años.
Bueno, pues por eso te digo que es una pelea. Entonces, tú no te puedes plantear. Entonces, hay gente a la que le gustaría poder vivir no digo vivir de manera opulenta, sino vivir en condiciones razonables, haciendo algo que le guste y que le reporte una cierta satisfacción, hasta cierto punto, ¿eh? Que escribir te reporta alguna satisfacción, pero mi modestísima experiencia te provoca también unas frustraciones y unas peleas contigo mismo, porque y unos cabreos.
Porque tú no eres, como tú mismo acabas de decir hace un ratito, Luis, un escritor sacerdotal, por así decirlo.
No, no lo soy.
En cambio, si eres un escritor sacerdotal, como yo soy un escritor sacerdotal, yo creo que Luis Alberto también es un escritor sacerdotal.
Pero yo soy un poeta sacerdotal, que los poetas tenemos la ventaja de que no nos atoramos,
ya,
porque no. Es mucho más
de menuda envidia.
¿Cómo diría yo? De
iluminación. Tenemos los novelistas a los poetas.
Inmediata.
¿No? En un momento de inspiración es que eso es un
no hay trabajo en la poesía.
La novela es como sacar carbón de una mina.
En cambio, la poesía es seguir el dictado de la musa, aunque parezca una cursilería, pero es que es así.
Como aquí el único
que lo dicta, el poema te lo dicta.
Pero a lo que iba, si tú tienes esta visión sacerdotal de la literatura, entonces no es verdad. Estás siempre, lo que más te gusta en el mundo es escribir. Lo que más feliz te hace es escribir. Estás levitando.
No te sale. Y esto es una mierda. Y lo tienes que arrugar. Y no ha avanzado nada. Y esto es una cagada de idea. Y en qué momento se me ocurrió. Y esto no encaja, y esta palabra no quiere decir que es que
jodido,
es que el
caspita,
fastidiado.
Lo único molesto es no escribir. Eso es lo único molesto, lo único que fastidia al escritor, que molesta al escritor.
Que tú haces una visión,
que escribes mejor, que escribes peor, que te sale, que no te sale.
Que tú me cuentas el país en Alicia, en el país de las maravillas, que no.
Ahora estáis,
hay momentos en que escribir es una lucha contra todos los demonios interiores, exteriores, ambientales y medioambientales.
Yo he pasado una sola vez en mi vida por esa lucha, es verdad.
Y estuviste a punto de suicidarte.
A punto de suicidarme, sí.
Pero ser voluntario estoy escribiendo, ¿no?
Suicidarse también,
claro. Sí.
Bueno, ¿os dais cuenta de que si no habláis de vuestras recomendaciones es porque vosotros no queréis?
Pero es que nos encanta esta conversación, la verdad.
Yo traigo un libro de Ángel Zapata, que probablemente sea el autor de relatos breves y de cuentos, digamos, que frisan también incluso el microrelato, más famoso y mejor que está en este momento en España. Ha descrito una trayectoria curiosa, porque se ha ido del virtuosismo más o menos realista o convencional a un virtuosismo más surrealista en este nuevo libro de cuentos, de microrelatos, llamémoslo microrelatos porque suelen tener una página, pero vamos, tampoco es la mecánica del microrelato, sino es una cosa mucho más ambiciosa. Se llama Luz de Tormenta, lo ha publicado Páginas de Espuma. Hay que rendir culto también a una editorial como Páginas de Espuma, porque no todas las editoriales se encargan de publicar cuentos. Siempre les parece que los cuentos no se venden, en que las novelas se venden más, y siempre están diciendo, no me des un libro de cuentos, dame una novela. Lo dicen a los escritores.
Pero es verdad que se vende mucho menos
libros. Pero es injusto.
De hecho, nunca verás en la lista de los más vendidos un libro de cuentos.
No, nunca se ve. Pero
en España, porque en Argentina, en México, en zonas...
En otro orbe hispánico se vende más. Yo creo que es injusto, porque escribir un cuento bueno es tan difícil como escribir una novela. Hay una cosa...
Para mí es más difícil. Yo novelas he sido capaz de escribir.
Es una bomba de relojería que tiene que estallar en el momento preciso.
Es dificultad en mi vida.
Que no. No digáis bobadas.
¿Por qué bobadas?
Y estás por llevar la contraria, Luis.
A mí me resulta más fácil escribir una novela que escribir un cuento, de verdad. No es ni bobada ni no bobada, es un hecho.
Bueno, para empezar es más corto. Tardas mucho menos escribir un cuento que escribir una novela.
Pero tiene que ser mucho más exacto.
El autor tiene que terminar el libro cuando está satisfecho con lo que ha escrito.
Que va.
En la novela hay siempre relleno.
Precisamente
el cuento hay relleno.
Toda la conversación que hemos tenido hoy, vamos a llevarla por la... Es que si la cuestión es seleccionar, ¿no? Y ahí sí estabais planteando muy bien qué es lo que pone, de todos esos documentos que tenía Llanta, cuál escogía, cuál no, tú también lo decías, ¿no? Si tienes que seleccionar para 500 páginas, dime tú lo que tienes que seleccionar para 20. Es mucho más complicado. Y de hecho, claro, hay muy pocos grandes cuentistas, ¿eh?
Bueno, está, por ejemplo, Edgar Allan Poe, está, por ejemplo, Chekhov.
Borges,
que es otro de los grandes cuentistas.
James Joyce con Ulises, que es
mejor. Ulises es mejor que Ulises.
¿Esculpir el David de Miguel Ángel o esculpir una joya de Benvenuto Cellini?
Pues esa es una metáfora. Es una comparación tan improcedente que la daré por no oída.
No, señor, vale para novela, relato. Es una relación de tamaño. El relato es narrativa, la novela es narrativa. ¿Cuál es la diferencia fundamental?
Sí, bueno, recordamos.
¿Qué es más difícil? ¿Construir la catedral de Burgos o escribir la Biblia en papel de fumar?
Eso sí que es trampa, eso sí que es un sofisma, porque escribir la Biblia en un papel de fumar no es arte. O sea, compara...
Es habilidad.
Claro, es habilidad, es un poco manía.
Recordar lo que
decía... En letra gótica.
La diferencia entre cuento y novela...
En ideogramas chinos, sale.
Que decía Cortázar, al que le gustaba mucho el boxeo, decía que la diferencia entre el cuento y la novela es que en la novela ganas a los puntos. Y en el cuento tienes que ganar siempre por KO.
Pero es curioso porque Cortázar es otro escritor que es muchísimo mejor cuentista que...
Hombre, pero vamos, ¿dónde va a parar? Es su gran cuento sobre Charlie Parker, El Perseguidor, es algo verdaderamente...
O Casa Tomada, son cuentos... Pero fijaos, os voy a leer un cuento muy breve, exclusa, para que veáis hasta qué punto este hombre está ya inmerso en una atmósfera surrealista, pero que tiene una precisión de lenguaje increíble. Dice así, es muy breve, 8 líneas. Tiene una llaga. Tiene en realidad un ojo atrofiado en cada una de las plantas de los pies. Ningún equilibrio, ninguna visión le sostienen. De parecerse a algo, sería a una peonza rota, y no al resplandeciente estómago termita que un día ocupará el lugar del sol. Nada florece por su propio impulso. Este instante tampoco. En el mar está Dios, pero está allí agazapado tras el horizonte como una araña en el extremo de su tela.
La verdad es que la imagen, bueno, de la araña...
Eso no es un cuento, en mi opinión. Es un poema.
No, es que...
Prosa, si quieres, pero es un poema.
Yo no he entendido nada.
Es un cuento.
No, es que son surrealistas las cosas de Ángel Zapata últimamente.
Vale, pues...
Él ha tenido una trayectoria muy curiosa que va de una mayor claridad a una mayor oscuridad, pero siempre con una precisión de lenguaje verdaderamente admirable.
La precisión del lenguaje me sorprende. Yo no quiero llevaros al contrario, pero la precisión del lenguaje es una apreciación que se pone al servicio de una idea. Es decir, tú puedes decir, qué bien... has expresado
esa
idea.
No,
qué bien
contigo,
has elegido las palabras, cómo has aquilatado en la longitud de las frases, cómo has buscado los adjetivos adecuados.
No. A mí este
pero
cuento...
para que una idea sea clara, pero eso, ¿qué significa?
Estás hablando como un espléndido periodista.
Sí.
No, estás hablando como un espléndido periodista, pero esto es otra cosa, ¿eh?
Muy bien, será otra cosa, pero claro. Probablemente estoy hablando como un espléndido borrico, fémila.
No,
¿de acuerdo?
No.
Pues muy bien, pero yo qué pasa, no lo entiendo. Coño, pido perdón, no lo entiendo, no sé qué coño quiere decir.
No, pero tiene la intensidad absoluta del lenguaje poético, eso lo ha visto muy bien Fernando, tiene la intensidad del lenguaje poético. Y hay algo de misterio también muy relacionado con el sueño, puesto que el surrealismo también se alimenta del sueño. Y aquí hay muchísimas...
Mira, Luis Alberto, tú que eres un eminente poeta de mucho teclado en tus registros, pero también eres un poeta narrativo. Tú escribes más cuentos que eso. Muchos de tus poemas son más cuento que ese.
La mayor parte de ellos.
Eso no quita para que en el lenguaje
narrativa, ¿no?
Sí, pero cuenta una historia.
Eso no quita para que Zapata sea un mago en el arte de la escritura de breve.
Luis Alberto, seguro que tendrá microrelatos mejores en ese libro.
Ha despertado en este aula un entusiasmo perfectamente descriptible, ¿no?
Lo curioso de la poesía de Luis Alberto, si me permitís, yo escribí sobre ella, es que no solamente cuenta una historia, sino que de un sentimiento hace una historia también. Y eso ya es...
Bueno,
ya
pero es que no debemos creer en los géneros.
El pobre Zapata.
Los géneros.
Es para aconsejarlo y se ha ido bien servido el pobre Zapata.
No, pero es que...
Me van a llamar para decir, oye, no recomiendes un libro mío en el programa de Luis Herrero.
Leo otro de 8 líneas.
No vendo ni uno.
Pero a los pies seguro, del desorden. Seguro, Luis Alberto, yo no te voy a decir que no. Solo te pregunto,
A los pies del desorden. Si hay una puerta doble para entrar a la campana del diluvio, él es la llave. Si despierta entre dos volcanes que parecen simétricos, él se convierte en sus laderas. Afirma que una vida puede cortarse en dos como una fruta y cada parte a su vez en dos, y así hasta la frontera de lo ínfimo, así hasta el umbral iluminado en donde todo lo que no es la vida vuelve a tener un rostro.
Pero pues Alberto, no sigas hundiendo.
No, no, pero en todo caso... Es verdad, pero porque es un poema. O sea, eso me dices, es un poema...
Es irracionalismo puro y me encanta el irracionalismo en ocasiones. Vale, ahora, por ejemplo.
Entonces, vale, entonces vendamos irracionalismo y a lo mejor por ese camino buscamos un consenso más amplio. ¿Tú qué recomiendas, Fernando Rodríguez? Rodríguez La Fuente.
Yo.
¿Por qué te das por aludido?
Por lo de Fernando.
Yo soy don Fernando.
Tienes 2 minutos.
Y menos, me sobra. Yo voy a recomendar un libro, me parece espléndido, y por eso lo traigo.
Parece a todos.
Reciente, se ha publicado hace pocas semanas, que se llama El rastro de Andrés Trapiello, Historia, Teoría y Práctica. Había un gran libro sobre, oh, hay muchos, pero uno clásico, Ramón, que era el de Ramón Gómez de la Serna, El rastro. Yo creo que este ya es el gran libro.
El rastro del rastro.
El rastro de Madrid. Ya sabéis por qué se llama El rastro, porque estaba el antiguo matadero.
Cuando arrastraban las reses.
En 1497, es cuando está El rastro. González Ruano dijo una cosa muy divertida: al rastro se va a la buena de Dios. Y Trapiello explica muy bien por qué también él va al rastro. Además, va a comprar libros, va todos los domingos desde hace más de 30 años.
A primerísima hora de la mañana, que es cuando se encuentran las gangas, las cosas interesantes.
Y te dicen, no, si ya ha pasado por aquí el señor Trapiello y el señor Bonet, porque va con Juan Manuel, Bonet, Manuel siempre, ¿no? Y cuando le decían, pero a veces le dicen, ¿por qué vas al rastro? Y contestaba una cosa que decía Felipe II cuando él iba a Aranjuez. Le gustaba a Felipe II ir a Aranjuez, pero en aquella época era muy insalubre. Y cuando decían, pero majestad, ¿cómo va? Y tal, decía, por la compañía, ¿no? Y dice que en el fondo Trapiello también va al rastro. Y es verdad, para los que hemos ido al rastro, yo voy menos, es por la compañía, por lo que te pasas, ¿no? Lo bueno del rastro es que nada se destruye. Que pasó de ser un mercado de necesidad a un mercado de objetos. Ramón, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna habla del cosismo, del ser de las cosas, ¿no? Y aquí están las cosas que se han perdido, las que se han vendido, las que se han tirado. Es el mundo de los objetos, pero no solamente el mundo de los objetos. Cuenta maravillosamente Baroja.
¿Estás hablando del rastro o estás hablando del libro de Trapiello?
Estoy hablando del rastro que cuenta Trapiello en su libro y que recrea toda esa historia y toda esa teoría del rastro.
Por cierto, es un libro muy hermoso.
Maravillosamente ilustrado, ¿no? Y cuenta, cita mucho a Baroja, porque Baroja, en La busca, sobre todo, uno de los grandes libros. Y cuenta Baroja en la calle, que en la calle de las Velas había un cartelito maravilloso, que son las cosas del rastro, ¿no? Que decía, se venden galápagos y otros animales domésticos, ¿no? El rastro está entre la Plaza de la Cebada, prácticamente, que era la Plaza del Humilladero, donde colgaron a Riego, y la Plaza del Progreso, que hoy Tirso de Molina. La gente decía antiguamente, y Lavapiés, la gente decía antiguamente que del Progreso para abajo la gente vive de su trabajo, ¿no? Porque era un... Y el libro...
Está bueno, todo de cascorro, termino, oye,
claro, Eloy Gonzalo, exactamente.
Claro.
Y hay una cosa muy curiosa. En una de las muchas entrevistas, conversaciones que tiene Trapiello con gentes que van allí desde hace muchísimos años, un tal Ignacio Penalba, le dice, nosotros vivimos del silencio. Porque en el fondo, y yo se lo había oído a mi abuelo librero, que decía siempre que el que vende acaba. Y me encuentro en el libro de Trapiello lo que le dicen a él, que dice, quien vende pierde. Y es curioso, por ejemplo, no sé si sabéis que las galerías Piquer, que es la gran torre que hay en, en la Riviera de Curtidores, se llaman Piquer por Concha Piquer, que fue una de las accionistas que participó en... Bueno, el libro, resumiendo, para terminar, me parece que es un libro...
Dice, me sobran con dos minutos y lleva seis.
Como le has dejado hablar muchísimo más de dos minutos...
Que me dices, si son las... Pero que ya...
El rastro de Andrés Trapiello.
Como yo, para hablar... Ni se te ocurra. Para hablar de este libro necesito por lo menos cinco, lo voy a volver a traer el próximo
martes. Si llevas trayéndolo más...
Y seguiré, porque me ha gustado muchísimo, me gusta tanto. Y Isaac Rosa, feliz final, que voy a volver a hablar de él si don Luis Herrero me lo permite.
No has empezado a hablar de él.
Depende. Depende de cómo es porque
parece que le tienes manía Isaac Rosa.
Yo recomiendo Luz de Tormenta de Ángel Zapata, un gran libro surrealista.
Tú arrequerre.
Me voy a hablar de las hipotecas. No voy a hablar ahora.
¿Qué ha pasado, por cierto, con las hipotecas?
Que pagamos.
Han ganado los bancos.
Que pagamos todos.
En casa de Herrero es Radio.